En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy, la verdad es que la ciudad de Madrid se va a unir a otras de España, casi 40 en total, todas juntas, para luchar contra la pobreza.
A las 7 de la tarde arranca una marcha contra una riqueza que empobrece, organizada por más de 1.000 ONGs. De Alcalá 5 a Neptuno, para recordarnos que más de 12 millones de personas viven ya en situación de pobreza y exclusión social en nuestro país. Un 27% de la población a la que le cuesta no solo llegar a fin de mes, sino algo tan básico como alimentarse. En el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, buscamos alternativas para acabar con esta situación. Según los organizadores de la marcha, pasan por acabar con el fraude fiscal. Según nos cuentan, España pierde 90.000 millones de euros al año por esta causa. Y hablamos de fraude realizado por grandes empresas y fortunas.
Y esto hay que sumar otra de sus preocupaciones. El dinero dedicado a cooperación ha bajado a cifras de hace ya casi 30 años. La mayoría de las ONGs han visto recortadas sus subvenciones y por eso es de agradecer, bueno, pues todas esas aportaciones que se hacen a nivel particular, porque son muchos los madrileños que luchan con su granito de arena para erradicar esa pobreza.
Tú, nosotros, el ciudadano de a pie. Sí. El ejemplo, mañana mismo, en la Plaza de Callao, traca final del Día de la Banderita.
Parece que sí, pero no.
Desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, cantantes, grupos, grandes amigos, por cierto, de este programa, de este Hoy en Madrid, también humoristas, se van a pasar por Callao y alrededores para dar las gracias a todos los que colaboran con Cruz Roja. Y además vamos a poder ver pues una exposición de motos Harley Davidson o vamos a poder degustar un pastelito a cambio de un donativo.
Y también puedes pasarte mañana por el Retiro.
Tan solo parece... Parece.
Te vas al Retiro, te pones los patines y ruedas por Madrid para llegar a ¿dónde? Pues a Callao. Y te sumas al fin de fiesta de los 15 días que ha sido lo que ha durado este año el Día de la Banderita.
Hace falta más dinerito, hay que ir ampliando esos días en los que podemos colaborar.
El lema, ahora más que nunca, todo lo recaudado, recordamos, va destinado a proyectos de crisis que Cruz Roja desarrolla en nuestra comunidad.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os estamos hablando, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Día, por tanto, este, el de mañana, bueno, yo creo que todos los 365 días del año en los que, en la medida de nuestras posibilidades, podríamos colaborar con aquellos que más lo necesitan. Y yo sé que lo estáis haciendo. Los madrileños somos muy solidarios, somos muy generosos y cada vez son más las iniciativas, bueno, pues que buscan esa ayudita, por ejemplo, en forma de alimentos no perecederos para el banco de alimentos de nuestra comunidad, el que hemos visitado en varias ocasiones en estos últimos meses. Pero es que lamentablemente la situación está así y es verdad que toda la ayuda es poca, siempre hace falta un poquito más.
Así que nada, os invitamos a todos a que os paséis, por ejemplo, mañana van a estar todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde por Callao, disfrutáis de música en directo, de talleres, de degustaciones y además pues contribuís, ¿no?, para que esos programas que por culpa de los recortes muchas veces se han quedado ahí aparcados, pues salgan adelante.
Efectivamente, eso es lo que os estamos pidiendo en el día de hoy. Y vamos a empezar ya a saber qué es lo que va a suceder en este tiempo de radio durante las próximas 4 horas, las que nos conducen hasta las 2 de la tarde. Vamos adelantando contenidos en sumario. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a concienciar y a solidarizar. Lo hacemos además también todos los jueves, ¿no? En este espacio de servicio público en el que abrimos nuestra ventanita al mundo de la discapacidad.
Efectivamente, como todos los jueves, tendremos a Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, y hoy comentaremos con él, bueno, pues esa firma que va a tener lugar este viernes con Hilario Alfaro, el presidente de COCEM. Bueno, pues ¿para qué? Para crear una red de comercios accesibles que además se van a incluir en la aplicación Accessibility que tiene...
Ah, de ella hemos hablado ya en alguna ocasión.
De ella, que tiene fama, de manera que cualquier persona con discapacidad, mediante esta aplicación en el móvil, va a saber dónde hay un comercio que reúne las condiciones adecuadas de accesibilidad. Es uno de los temas que vamos a hablar con Javier Font, que hablaremos también con Hilario Alfaro. Hablaremos también con Javier Font de esa sesión del martes, esa comparecencia que tuvo en la... Asamblea de Madrid, que fue más intensa de lo esperado, porque hubo ahí un...
Él no ha salido contento.
Sí, no ha salido contento porque un desencuentro ahí con la portavoz del PSM, bueno, pues luego nos lo va a contar con más detalle también.
¿Hablaremos de ello?
Hablaremos, ¿no? Digo yo que está bien esto de hacer una guía de comercios accesibles, ¿no? Porque pues si hay que... ¿No? Yo, sí, persona, ¿no? Voy a... voy a comprar algo en comercio, pues si ese comercio reúne los requisitos que a mí me facilite la compra, pues mucho mejor, ¿no?, a la hora de elegir.
Sí, porque además es que una persona con movilidad reducida lo puede consultar antes de salir de casa.
Por eso.
Con lo cual se puede decidir por ir a un sitio o por ir a otro. Se puede decidir por ir a hacer sus compras en un sitio o a hacer sus compras en aquel lugar que se lo facilite más.
En definitiva, que todos salimos ganando, tanto la persona que tiene que ir a hacer la compra como el comerciante que puede, bueno, pues de esta manera conseguir algún que otro más cliente. Vaya portada del libro que estoy viendo. Antes el que está al ladito de Sergio.
Hola,
Rodríguez.
Sergio Rodríguez,
buenos días. Antes de nada, para entrar a esos comercios, yo soy un discapacitado en poder adquisitivo.
Ah, mira,
ya, sobre todo esos, a fin de mes.
De esos cada vez hay más y lamentablemente ahí sí que
bueno, pero
bueno,
hay
nos
comercios,
ayudan con descuentos.
Hay comercios.
Efectivamente,
yo
solo vas a poder entrar mutuo
claro. Pero hay comercios, ¿no?, que yo creo que el sector sobre todo, ¿no?, de textil o tal
está haciendo muchas
Yo creo que sí, que
está
haciendo muchas ofertas y promociones, son más las ferias estas, sí, outlet, es que salen adelante.
Sí.
Ayer estábamos los miércoles locos de
Alcobendas,
no se ponen iniciativas, cosa que otros sectores no hacen.
Están haciendo un esfuerzo que sí, porque fíjate, el otro día leíamos hace poco cómo ha subido los precios, por ejemplo, en temas de restauración y de alojamiento.
Pues eso te digo.
No, y hay que abogar por el pequeño comercio, sobre todo los autónomos que están ahí bregando.
El comercio de proximidad, el de barrio, es lo que está haciendo el esfuerzo de hacerte compres allí, ¿no? Y están reduciendo el margen de beneficios, evidentemente.
Pues siempre
sí,
es bueno
para conseguir,
eso, ¿no?
Para conseguir sobrevivir.
Un pequeño comercio. Bueno, pues vamos con el libro, efectivamente. Pero
de una chica sumergida en el
sí,
agua.
Pero el título, que os dice, técnicas de iluminación. Es un libro de relatos, técnicas de iluminación, y parece que suena como un tratado de director de fotografía.
Sí,
yo creo que
sí.
También, yo creo que iba ahí, digo, pues esto nos va a enseñar ahí cómo poner en escena un montaje teatral.
Yo me había traído la cámara de fotos, por si acaso daba pautas para saber cómo coger la luz o cómo enfocar.
Bueno, Eloy Tizón, que es un tío muy profundo, hizo una novela en el 92, La velocidad de los jardines, que está considerado por la crítica como un título de referencia. Fijaos, este mismo año ha sido incluido en una selección de los mejores narradores europeos en una antología que se llama Best Europe Pian Fiction, de 2013. Está prologada por John Banville, que es un crítico prestigioso, y nos trae ahora esta colección de 10 relatos bajo ese título, Técnicas de iluminación, que obviamente pues es una metáfora de los puntos de vista que tiene sus personajes. Son personajes que van un poco a la deriva, ¿no? Ya veréis ciertas frases, es muy interesante. Técnicas de iluminación, Eloy Tizón, que estará aquí con nosotros dentro de un rato, y bueno, pues hay entre esos 10 algunos que son sobre todo oscuros, muy dramáticos, muy inquietantes. Hablábamos la semana pasada de Pessoa,
¿sí?
Pues yo me recuerdo un poquito a ese desasosiego de Pessoa, se lo preguntaremos, y otros son pues mucho más irónicos, pero muy profundos sobre todo.
Bueno, prestaremos atención a todos esos detalles. Por cierto, chicos, ¿quién conserva en su armario ropa de los años 70?
De los 70.
A ver, de los 70.
Yo no, yo
los
no.
Los que estáis ahí en casa también podéis pensarlo.
Yo,
ropa
lo que
de
hablábamos de solidaridad, es decir, antes yo, que somos solidarios los madrileños, yo voy donando toda la ropa. Es decir,
una temporada a otra, ¿no? No
sí,
te dura
sí,
más.
Sí, lo que no uno no se pone va a los contenedores oficiales o a los sitios donde recogen ropa. No soy yo muy de guardar.
Bueno, que quien dice los 70, dice los 60, los 50, los 80. Toda aquella ropa, todos aquellos complementos que podemos tener todavía guardados en nuestros armarios y que consideramos ya vintage. Si no sois como Sergio, que donáis directamente según hacéis el cambio de temporada y tenéis todavía por ahí alguna prenda o algún bolso que os pueda ayudar, que os pueda, bueno, pues que esté en buen estado y que pueda ayudar a otras personas, lo vamos a coger y durante estos 4 días, desde hoy y hasta el próximo domingo, lo vamos a llevar hasta la Feria de Moda Vintage que hoy se inaugura en la estación de Chamartín.
En el ático, ahí abre sus puertas en el día de hoy. Hoy es entrada gratuita, ¿sí?, para todos los madrileños. El resto de los días hay que pagar entrada, pero si llevas esa ropa que tienes ahí colgada en tu armario y que ya no utilizas...
En buen estado siempre,
en buen estado, vas, uh-huh, llevas a... Mira, traigo esto, traigo esta camisa, este pantalón, este traje, imagínate, pues vais allí, al ático de Chamartín, a la feria, decís que lo vais a donar al stand de la Asociación Española contra el Cáncer y entráis sin pagar.
Gratis.
Luego, claro, eso lo va a vender la Asociación Española contra el Cáncer en la feria.
Claro.
Y lo que saque, pues irá destinado a los fondos de los proyectos que pone en marcha. Por ejemplo, tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina el día para concienciarnos, el día de lucha contra el cáncer de mama.
Efectivamente, que es este sábado, el 19 de octubre, sin ir más lejos, hablaremos largo y tendido de esa patología mañana viernes en nuestro Senectud Divino Tesoro. Enseguida vamos a ir a la calle, pero antes recordaros que también vamos a retroceder en el tiempo en este programa, llegando hasta el año 1623, para ponernos en situación. Iba a venir aquí a nuestro Madrid el príncipe de Gales, junto al duque de Buckingham, querían concertar el matrimonio con la infanta María Ana, y claro, Felipe IV dijo...
Pregón.
Hay que recibir bien a estos nobles y tenemos que vestir todos de una manera determinada.
Entonces,
y eso es lo que ponía.
Él dejó por escrito, ¿no?, el uso de las telas, del género que tenían que llevar los nobles en las vestimentas y cómo debía ir vestida la población en la visita del duque de Buckingham y del príncipe de Gales. Ese pregón se conserva y esta mañana, con la ayuda de la gente del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, vamos a ver qué contaba y vamos a ver cómo se conserva.
Efectivamente, y os lo vamos a contar en este Hoy en Madrid.
¿Está redactado en madrileño, castizo o en inglés?
Lo preguntaremos. Pero me da a mí que va a ser en madrileño.
No sé si éramos bilingües o estaba tan de moda ser bilingües en aquella época.
No creo que fuéramos bilingües en aquel tiempo, pero todo está por ver. Enseguida se lo preguntaremos en torno a las 11 de la mañana a la directora del Archivo Regional. ¿Que nos vamos a la calle? ¿Que vamos rápidamente porque nos están esperando en el Hotel Villamagna?
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. ...101.3 y 106 FM.
Hemos aprendido a convivir con él y no deberíamos acostumbrarnos a que el dolor formara parte de nuestra vida diaria, de nuestro día a día, ese que denominamos dolor crónico, esas personas que se resignan y que quizás sea porque no tienen la información suficiente sobre los tratamientos paliativos que existen.
Hoy todos nos concienciamos a este respecto gracias a una campaña, la campaña Revélate contra el dolor. Ahí se suman un montón de rostros conocidos, populares, que ahora mismo están en el Hotel Villamagna, donde está también nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con María José Francisco. María José, muy buenas.
Buenos días, pues efectivamente hemos venido aquí porque el punto de partida de esta campaña es a través de un spot que se presenta dentro de unos minutos y en el que, como vosotros habéis mencionado, pues colaboran rostros populares, conocidos, como el de Berta Collado, de Sandra Ibarra, de Ramón Sánchez Ocaña, de Manu Tenorio. Algunos de ellos están ya por aquí, con alguno también vamos a hablar. Uh-huh. Y en principio el mensaje pues es muy claro, ¿no?, que el dolor crónico se puede tratar, que de hecho hay que tratarlo y que no hay que resignarse. Así es que para avalar precisamente esa expresión tenemos con nosotros a José Ramón Cisneros, que es director del Instituto Mundifarma. José Ramón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos hablando de una campaña cuyo objetivo es precisamente ese, porque hay cerca de un 20% de la población que sufre ese dolor crónico.
Así es. El objetivo de la campaña Revélate contra el dolor, que hemos creado desde el Instituto Mundifarma y la Sociedad Española del Dolor, es justamente ese, es dar un mensaje a la gente que sufre dolor crónico, que no se resignen, que se puede tratar, en la mayoría de los casos conseguir aliviarlo, que hay unidades especializadas en los hospitales, como son las unidades de dolor, que tienen varias maneras de conseguir aliviar ese dolor, y que bueno, sobre todo que no se aíslen, que no se depriman y que intenten buscar soluciones, que en recientes estudios hablan de que, bueno, casi la mitad de los pacientes que sufren dolor crónico piensan que ya está todo hecho por ellos, ¿no?
Uh-huh. En principio, el dolor crónico siempre tiene un origen, pero no siempre se encuentra. Entonces, a veces hay un problema médico de que te dicen, sí, tienes una serie de dolores, utilizan muchos tratamientos, muchas pastillas, pero si no se encuentra ese origen determinado, no se lleva a cabo un tratamiento paliativo.
Bueno, en ese caso, podemos hablar de dolor crónico y dolor agudo. El dolor agudo es aquel que sirve de alarma, que no llega a tener una duración mayor de 3 meses y que con tratamientos convencionales, pues, remite. Cuando a partir de esos 3 meses, con tratamientos convencionales, con terapias ocupacionales, diferentes alternativas, no remite ese dolor, llega a cronificarse. Es entonces cuando el dolor llega a formar parte de la vida del paciente y es cuando no conseguimos eliminarlo completamente, ¿no? Desde los profesionales sanitarios hasta nosotros. Entonces, la etiología del dolor, cuando es agudo, está claro, pero cuando es crónico, deja de tener una función de alarma y ya no está claro de por qué se produce, ¿no? Entonces, muchas veces ese dolor crónico modifica hasta el sistema nervioso central de los pacientes, pues aislándolos, deprimiéndolos y resignándose en muchos casos. Desde aquí lo que decimos es que no se resignen y que luchen.
Claro, pues no sé, me imagino que son muchos tipos de enfermedades las que pueden generar esos dolores crónicos. Quizá la número uno o entre las primeras, la fibromialgia, donde sí que ocurre lo que tú dices, ¿no? Que ese dolor crónico termina repercutiendo en un estado de ánimo, en una depresión, en altos y bajos continuos.
La fibromialgia en concreto afecta a un 3% de la población y en su mayoría a mujeres. Sin embargo, por ejemplo, el dolor lumbar, lumbalgias o lumbocetalgias, afectan al 40% de los pacientes con dolor crónico. La mayor prevalencia está ahí, ¿no? En la espalda, que a partir de los 50 años, pues casi todos somos susceptibles de padecer ese dolor.
Eso es lo que te iba a preguntar, que al margen de los dolores de espalda, que hay muchos más, en principio todos somos susceptibles de poder padecer dolor crónico en cualquier proceso de nuestra vida.
Absolutamente. A partir de los 30, 40, 50, si no hacemos hábitos saludables, si no hacemos ejercicio, si no evitamos la obesidad y un largo etcétera, pues somos muy susceptibles a padecer dolor crónico. De hecho, 7 millones de españoles actualmente sufren dolor crónico todos los días de su vida.
Vosotros, con esta campaña, queréis dar a conocer que hay medios para ese paciente que habitualmente va al médico y dice, bueno, es que ya no sé qué hacer, no sé dónde ir, ni dónde informarme, ni dónde recurrir acerca de los tratamientos paliativos que puedan existir.
Sí, en este caso, pues nosotros tratamos de decirle al paciente que no está solo, que desde instituciones como la nuestra se investiga, se forma a médicos en el dolor y se sensibiliza con campañas como esta, y que a su vez pues vaya a su médico de primaria, que le indique que le duele hace X periodo de tiempo y que sepa que hay unidades especializadas en los hospitales, como las unidades de dolor, que hay más de 182 en España. Y lo cierto es que hacen una labor tremenda a la hora de aliviar el dolor y de devolver calidad de vida al paciente, que es de lo que se trata al fin y al cabo.
Son las grandes desconocidas, es verdad que casi nadie sabe que existen.
Es verdad, y en este sentido sí que es muy importante la labor que realizáis vosotros desde la formación que dais a los profesionales acerca de cómo tratar a los pacientes el dolor.
Así es, nosotros tenemos en la parte de formación del Instituto Mundifarma, tenemos un proyecto que coordina la doctora Concepción Pérez Hernández, portavoz de la Sociedad Española del Dolor y jefa de servicio del Hospital de la Princesa, y por la parte de la oncología, la coordina el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, el profesor Juan Jesús Cruz, del Hospital de Salamanca. Y en ella pues ofrecemos 8,6 créditos de formación continuada y de calidad y a todos los médicos interesados en mejorar el tratamiento del dolor a sus pacientes. Hace poco se ha presentado, hace 2 semanas, en Florencia, el estudio APIL, en el que habla de la formación en dolor en las facultades de medicina. 242 facultades evaluadas en toda Europa, en 15 países, y solo un 0,2% ocupa el dolor en las facultades de medicina. De hecho, no hay ninguna materia en concreto que se llame dolor en las facultades de medicina. Entonces nosotros pues creemos que desde nuestra institución es clave formar y actualizar y poner al día a los facultativos que quieran mejorar el tratamiento de sus pacientes de dolor, ¿no?
Eso es, abordáis el dolor, por tanto, desde los profesionales hasta los pacientes, la gente de la calle que lo sufre, y precisamente en ese camino intermedio, bueno, pues la presentación de este spot en el que yo citaba antes, habéis utilizado esos rostros conocidos. En nuestro caso, le vamos a saludar, pero ha estado ya varias veces en nuestros estudios de Onda Madrid, Manu Tenorio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Que te sumas a esta campaña en la que, como todavía no se ha presentado, no hemos podido ver el spot, deducimos testimonial de todos aquellos que participáis. ¿Cómo es tu participación?
Pues bueno, se me comentó la idea hace tiempo y bueno, creo que hay que tener un espíritu solidario. Me parece una iniciativa muy oportuna y realmente importante, porque efectivamente el dolor crónico es un concepto muy genérico que afecta a muchísima gente, que como bien ha dicho el señor Sinero, pues bueno, afecta a tu conducta, a tu forma de ser, a tu personalidad y a tus relaciones humanas con los demás, ¿no? Y me parece que efectivamente, como le puede tocar a cualquier miembro de tu familia, porque nadie está libre de que te pueda surgir una circunstancia como esta, y pienso que efectivamente hay que colaborar y hay que arrimar el hombro, y más en los tiempos en los que vivimos, pienso que el ser solidario y contribuir con estas causas no es una opción, ¿no?, sino una obligación, ¿no?
Claro, ponerse un poquito en el lugar de los demás, porque nos puede pasar a nosotros, y también porque a nuestro alrededor tenemos padres, madres, abuelos, gente mayor, que son un poquito los que tienen esos achaques, y vemos lo que es el dolor.
Sí, efectivamente, ¿no? Y también muchas veces da la circunstancia de que lo vemos como una rutina, porque ya nos acostumbramos a ver a las personas cercanas nuestras a padecer ciertos dolores, y realmente, pues efectivamente, se pueden tratar, ¿no? Y no podemos olvidarnos de que esas personas, pues bueno, están sufriendo diariamente, y tenemos que ocuparnos de que la traten, de que se lo miren y de que tomen conciencia de que se puede mirar y se puede tratar, ¿no?
Creo, María José, que en el vídeo los han encadenado, ¿no? Algo parecido.
Eso es, Manu, me preguntan que en el vídeo aparecéis encadenados, como que el dolor es una cadena, es un vínculo del que a veces es difícil quitarse.
Sí, efectivamente, ¿no? Las cadenas lo que simbolizan es que realmente el dolor llega a un momento en el que te ata de pies y de mano, ¿no? Te deja totalmente aislado de tu mejor versión de ti mismo, ¿no? Y efectivamente, bueno, hay muchos personajes que, como yo, estamos trabajando y hemos colaborado en este spot, y la verdad es que me siento muy afortunado, porque realmente está muy bien hecho y me alegra formar parte de esta iniciativa para que la gente tome conciencia, ¿no?
No sé si además a la hora del rodaje habéis ido uno por uno, habéis tenido oportunidad de coincidir, y de paso, bueno, también surgen vínculos, ¿no?, a raíz de coincidir en este tipo de trabajos.
Bueno, la verdad es que en mi circunstancia tuve la fortuna de coincidir con un extraordinario músico, ¿no?, que es David Summer, y al cual le profeso una gran admiración, ¿no?, porque bueno, el historial artístico que tiene es impecable, y encima, bueno, la satisfacción personal que te da el ver que es un tío natural, sencillo, cercano, con conciencia social, y que es un tío súper, bueno, muy buena persona, que encima parece que bueno, que es un tío que puede ser tu vecino, ¿no? Y la verdad es que es maravilloso, ¿no?
O sea, que al final luego este tipo de trabajos también llevan ese algo detrás, ¿no? Esa solidaridad entre todos, el conocer a compañeros y compartir momentos así.
Yo pienso que cuando realmente somos solidarios, lo único que estamos haciendo es algo realmente por nosotros mismos, ¿sabes? Porque cuando tú haces algo por los demás, te devuelve una energía, te devuelve una satisfacción, que eso te hace sentirte bien contigo mismo. Entonces, cuando uno es solidario, lo único que está contribuyendo a que cuando se mira al espejo se sienta satisfecho con su trabajo y con lo que hace, ¿no?
Muy importante, Manu Tenorio, muchas gracias.
Encantado, un placer.
Bueno, pues gracias tanto a él como a José Ramón Cisneros, director de Mundipharma. José Ramón, deducimos que a partir de ya, una vez que en unos minutos se presenta el spot, enseguida lo vamos a ver en las televisiones.
Sí, bueno, eso depende mucho de las cadenas, ¿no?, y de su versión solidaria, como decía Manu Tenorio, ¿no? Desde aquí agradezco a todos los medios de comunicación que cubrís este acto, porque sin vosotros no tendría ningún sentido. Si no llega a las casas, a los médicos, a los pacientes, pues no tiene ningún sentido. Así que os lo agradezco de veras, que lo hayáis cubierto. Y bueno, a partir de ahora espero que lo veamos en muchos sitios.
Bueno, pues muchas gracias a los dos. Y lo dicho, que estamos hablando de unas cifras muy elevadas, de casi 7 millones, un 20% de la población que padece ese dolor crónico. económico, que no se resignen, que tiene solución.
Que tiene solución, María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, muchísimas gracias a los dos. Tiene, desde luego, solución ese dolor crónico y además se puede cuantificar, que siempre se dice, es que el dolor es muy subjetivo, es que no podemos saber si te duele mucho o poco. Ya desde hace varios años existen unas maneras muy sencillas de medir ese dolor, una tabla, diríamos, como si tuviéramos una regla del 1 al 10. Del 1 al 10 nosotros podemos decir los adultos, pues considero que me duele como un 7, como un 8, como un 6, y así el médico, la siguiente vez que vayamos, es capaz de saber si nos duele más o nos duele menos que la vez anterior. En el caso de los niños, la misma reglita, pero con caras, desde la cara de la tristeza hasta la cara de la alegría. Y si le pide al niño, al pequeñajo, que diga cómo se siente en ese momento, si muy triste, muy alegre o ni fu ni fa.
Que se puede tratar, que el paciente no está solo, que ahí está el médico de atención primaria y que, sobre todo, recordar que existen esas unidades especializadas en el dolor.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Este puente de noviembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-6731.
Y 34 minutos, abrimos un jueves más el espacio que todas las semanas dedicamos al mundo de la discapacidad. Y hoy empezamos hablando de un convenio que se va a firmar mañana viernes. Lo va a hacer FAMMA con COCEM, la Confederación de Comercio Especializado de nuestra comunidad.
Y el objetivo de este convenio es crear una red de comercios accesibles entre aquellos que forman parte precisamente de la red de COCEM. Hay 84 organizaciones. Es una red de comercios, Carmen, que podríamos definir como amables con las personas con discapacidad.
Así es, y la firma se va a hacer efectiva este viernes. Será entre Javier Font, presidente de FAMMA, e Hilario Alfaro, por su parte, presidente de COCEM. Bueno, ¿cuál es la idea? Pues la idea, entre otras cosas, es que estos comercios también se puedan incluir en la aplicación móvil Accessibility de FAMMA, una aplicación que tiene ya casi 30.000 puntos de accesibilidad, que por tanto es de gran utilidad para las personas con movilidad reducida.
Javier Font es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Javier, ya que nos vamos a gastar los euros, por lo menos que vayamos a un sitio accesible.
Sí, evidentemente, y a sitios amables, ¿no? Para personas que tienen problemas de movilidad reducida, no solamente para quienes tenemos ese certificado oficial de discapacidad, sino para también aquellas personas, bueno, personas mayores o que en un momento determinado tienen algún tipo de situación de movilidad pues reducida. Y
que no puedan... se hemos roto una pierna, vamos, y ni más lejos.
Efectivamente. O cualquier persona que vaya con el carrito del bebé y que no quiera subir 8 escalones, o en fin. A veces que nos encontramos con algunos comercios que nos dificultan la entrada en ese sentido. Pero en cualquier caso, lo que venimos a hacer aquí es recopilar todos los comercios que quieran estar en nuestra aplicación para que puedan estar visibles y de alguna manera pues pues aumentar sus clientes con las personas con discapacidad.
Uh-huh. Además de en esa aplicación, en Accessibility, también se va a poder reconocer de alguna otra manera estos establecimientos.
Sí, efectivamente, a través de COCEM y, por supuesto, toda la experiencia que tiene nuestra organización se brindará, por supuesto, a su presidente, a Hilario Alfaro, con el cual nos une una gran amistad en este sentido, y la receptividad que ha tenido es importante y se lo queremos agradecer. Pues es simplemente el que podamos asesorar en materia de accesibilidad, si llega el caso, o cualquier otra circunstancia que pudiera surgir pues para la contratación de personas con discapacidad y todas aquellas cuestiones que por nuestra parte tengamos competencias y podamos echarles una mano.
Pues si te parece, Javier, saludamos a Hilario Alfaro, al presidente de COCEM, la Confederación de Comercios Especializados de la Comunidad de Madrid. Hilario, muy buenas.
Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Buenos días, Carmen.
¿Qué tiene que tener, Hilario, un comercio para ser amable?
Bueno, pues comercio es amable, es el paso previo a ser un comercio accesible, que tendremos obligación, yo creo que para 2019, por ley, que es un principio para mentalizar al comercio, no solo al comercio, a la hostelería, a los hoteles de Madrid, de que empecemos por ser amables con el mundo de la discapacidad física para llegar a ser accesibles al 100%. Para el 2019, ese es un esfuerzo y ese es el objetivo que tenemos.
Algo que además beneficia a todas las partes, tanto al cliente, porque bueno, pues va a ser mucho más cómoda esa visita al establecimiento, como al establecimiento, porque también va a traer a sus clientes.
Por supuesto, pero antes de todo, primero es un derecho.
Por supuesto.
Que tiene el mundo de la discapacidad. Luego es una oportunidad para negocio. Hablemos que en Madrid hay 200, casi 300.000 discapacitados entre físicos y psíquicos, pero físicos con en Madrid hay unos 180.000 en la Comunidad de Madrid con una discapacidad superior al 33%. Ahí está, que es una oportunidad de negocio y además es una obligación legal, nos guste o no, empecemos por ahí y la gente sí está por la labor de empezar a trabajar a fondo y solucionar y hacer un mundo más fácil a las personas con discapacidad, que no nos tenemos que olvidar que mañana podemos ser uno de nosotros.
Eso siempre
lo ha dicho Javier, no solo porque lleguemos a una edad en la que tengamos una movilidad reducida, sino cualquier accidente, cualquier cosa, cualquiera de nosotros podemos estar en esa situación.
Y es verdad, Javier, que cuando eso sucede, el mundo se nos desmonta, diríamos, y es cuando empezamos realmente a darnos cuenta de cómo está a nuestro alrededor y dónde podemos ir y dónde no. Afortunadamente, Javier, es verdad, y vosotros lo estáis comprobando a través de esa aplicación Accessibility de Fama que habéis puesto en marcha ya desde hace un tiempo, que cada vez son más los lugares que son accesibles, pero se ha ido ganando pasito a paso.
Sí, bueno, ya en la aplicación hay más de 27.000 puntos de interés para aquellas personas que quieran utilizarla de toda España. Y desde luego sí se ha avanzado significativamente, pero todavía quedan ciertos resquicios que ir eliminando y sobre todo lo más importante, y es que la propia administración, que es quien aprueba normas, las cumpla y las haga cumplir, ¿no? Y en ese sentido pues a veces fallamos, pero qué duda cabe que, dicho esto, desde luego las personas con discapacidad, que se encuentran en unos niveles de integración mucho más avanzados que hace algunos años, pues demuestran que se integran en la sociedad y que también son partícipes y que mueven la economía. Independientemente de que estoy totalmente de acuerdo, faltaría más con Hilario, que es un derecho, también evidentemente los comercios, los hoteles, los establecimientos tienen que ver que las personas con discapacidad es una oportunidad más de ir adquiriendo nuevos clientes y clientes que además pues consumen de la misma manera que cualquier otra persona. Y desde luego, si yo tengo una panadería sin escalones y tengo otra al lado con escalones, evidentemente no solamente yo, sino que muchas personas por aquello de la comodidad puedan elegir mucho más aquella que no tiene barreras que las que sí lo tienen.
Eso es cierto. Desde luego. Además, vamos a recordar, Javier, ¿cuándo se va a firmar y dónde se va a firmar? ¿Cuándo es esa cita?
Pues la cita es mañana a las 10 de la mañana en en Ortega y Gasset, en el centro. Hilario se lo sabe mejor.
A ver, Hilario, cuéntanos.
Apunta.
Pues
En el Gold Gourmet, ¿no?
Pues en el Gold Gourmet me has cogido exactamente, es en la calle Ortega Gasset.
85 a las 10 de la mañana.
Lo sabéis mejor vosotros que nosotros. Ahí estaremos. Es un comercio ejemplar.
Sí.
El de nuestro amigo Luis. Uh-huh. Y es una frutería. Y es totalmente amable y totalmente accesible, que es la finalidad que tenemos todos.
Un buen lugar, entonces, para firmar.
Bueno, pues agradecemos la amabilidad de Hilario Alfaro de atendernos, el presidente de la Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid. Hilario, un abrazo fuerte.
Muchas gracias por vuestro interés. Felicitar a Fama por el trabajo que está haciendo, a la Fundación Vodafone, y que Javier tenga presente que vamos a trabajar de forma conjunta y activamente en el ámbito comercial para sacar este proyecto adelante.
Eso está bien, hasta
gracias,
luego.
Gracias, Hilario.
Hasta luego, Hilario.
Así da gusto, desde luego que sí, todo el mundo unido, todos
hay
buscando
que sí. Hay que,
lo
¿verdad?
Mismo. Uh-huh.
Hay
efectivamente.
Que, bueno, encontrar puntos de encuentro.
Aunque no siempre llegamos a esos puntos de encuentro de esa manera tan fácil, tan sencilla, como acabamos de comprobar en estos minutos de radio. Con Javier Font vamos a seguir hablando, vamos a comentar con él su comparecencia de este martes en la Asamblea de Madrid. En ella se produjo una dura intervención por parte de la diputada del PSOE, Victoria Moreno.
Fama con considera que la intervención de la diputada supone un ataque directo y continuo al colectivo de personas con discapacidad, así como al presidente de la federación, al mismo Javier Font, al que llegó a llamar, cito textualmente, cicatero.
La intervención se produjo en un contexto en el cual se estaba hablando del Eurotaxi y Javier Font estaba exponiendo los problemas del colectivo de personas con discapacidad en relación con este servicio. Precisamente estaba exponiendo el estudio que ha realizado la Federación al respecto, un estudio que aquí además ya hemos comentado.
Y se lió, Javier.
¿Qué ha pasado, ¿Qué Javier? Pasó? ¿Estás dolido?
No, estamos muy disgustados, ¿no? Porque pensamos que en una comisión de políticas sobre discapacidad donde bueno, pues se van a debatir aspectos relacionados con la discapacidad, los problemas que tenemos, pues se dio una circunstancia bastante anómala, y es que una diputada, en este caso fue del Partido Socialista, podría haber sido de otro partido, pero fue una de este partido, pues arremetió contra mi persona, pues por aquello de que estaba defendiendo los intereses del colectivo, y ella, por el contrario, defendía más los intereses de los taxistas, ¿no? Yo creo que hay foros donde se pueden defender al otro colectivo, pero en el foro donde se tiene que atender los problemas de la discapacidad no hay cabida para una situación de esas características, y de, sobre todo lo que más me dolió es que tiró por tierra el trabajo tan profesional que los sociólogos de nuestra organización hicieron a la hora de hacer el estudio y a la hora de demostrar su malestar, porque hice declaraciones en la radio en referencia a lo que estaba sucediendo. Parece como que querían un poco enmarcar dentro de lo que es el sector del taxi nuestra acusación, y no es así. Es decir, nosotros estamos diciendo siempre que aquellos taxistas que realizan servicios de Eurotaxi realizan un servicio excepcional, que les apoyamos, pero hay otros, los mínimos, pero que están manchando todo el sector del Eurotaxi, que realizan unas prácticas que no son las adecuadas. Y eso parece que molesta, y parece que llegó a decir que eran injustas nuestras reivindicaciones, que fuéramos más sensibles. Yo de verdad no daba crédito a que una persona que se supone que está ejerciendo un cargo público, que tiene que defender principalmente a los más vulnerables, hiciera todo lo contrario. Y desde luego, pues sí, estamos disgustados, la verdad.
¿No se entendió bien ese mensaje que querías trasladar?
Pues no lo dio a entender bien. Ella fue la única que lo entendió bien, porque el resto parece ser que, bueno, pues dio su opinión, hizo su valoración, pero desde luego el arremetimiento como si yo fuera un diputado más o una persona de la oposición. La verdad que nos sentimos, y así lo ha dicho nuestra organización, muy maltratados.
Bueno, brevemente, nos quedan poquitos minutos, pero vamos a hablar también de la última de las iniciativas que han emprendido desde Fama.
Ponéis en marcha un comité, un departamento de innovación, ¿verdad, Javier? ¿En qué consiste?
Eso es. Pues bueno, el departamento de innovación lo que consiste es en intentar analizar, por supuesto, todas las situaciones que vive nuestro colectivo, y un grupo de expertos sentarse a ver de qué manera puede aplicar acciones innovadoras para que pues salgamos de esa monotonía y de esa circunstancia que hasta ahora a veces pues no ha podido dar el mismo resultado que si empezamos a valorar nuevas situaciones, nuevas estrategias de trabajo, ¿no? Y la verdad que está conformado por un equipo multidisciplinar y que desde luego esperemos que dé buenos resultados en estos tiempos donde prima más la innovación que cualquier otra cosa casi prácticamente, ¿no?
Bueno, pues a ver si poquito a poco vamos consiguiendo todo aquello que estamos buscando y a ver si nos damos cuenta de que en el fondo no debemos de enfrentarnos los unos a los otros, todos debemos de luchar por lo mismo, que es lo justo y lo que debería de comandar siempre nuestras vidas. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, muchas gracias y hasta la semana que viene.
A vosotros, fuerte abrazo.
Venga, buena semana.
Buenas semanas.
Hasta luego, adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Este puente de noviembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Onda Madrid. Hoy tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza, qué cabellos, qué boquilla.
Y poquito a poco llegamos a nuestra biblioteca. Hoy además lo hacemos con un libro de relatos, en concreto con 10. Son además unos relatos reflexivos y profundos.
Están reunidos bajo el título Técnicas de Iluminación y su autor, Sergio Eloy Tizón, está hoy aquí con nosotros en nuestro estudio.
Aquí lo tenemos. Madrileño del año 64, ha escrito 3 novelas, La Voz Cantante de 2004, Labia del 2001, Seda Salvaje del 95, finalista, atención, del premio Herralde, 2 libros de relatos, Parpadeos y Velocidad de los Jardines, que está considerado por la crítica como un título de referencia. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, ha sido incluido, como os decía al principio del programa, en una selección de los mejores narradores europeos de la antología Best European Fiction de 2013, prologada por John Banville. Bueno, colabora asiduamente en diversos medios de comunicación, imparte clases de narrativa en la Escuela de Escritores de aquí de Madrid y Hotel Kafka. Don Eloy Tizón, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Un honor y un placer tenerte aquí. Bueno, decíamos al principio que nos sorprende el título. Si me permites la broma, parece manual de fotografía, de director de fotografía, pero obviamente tiene su miga, su metafísica, su metasignificado, ¿no?
Sí, podría ser el título casi de un catálogo de lámparas o algo así, si nos lo tomamos por el lado irónico. Si nos lo tomamos un poco más en serio, digamos que hace referencia a un cierto acercamiento a lo que es la literatura, en la que yo creo que hay una parte que es técnica, que es elaboración, que es construcción, que es casi ebanistería, y otra parte que es pura iluminación o pura intuición. Y me parece que a la hora de escribir manejamos esos dos registros, ¿no? Una parte más racional y otra parte más irracional.
¿Eres fotofóbico, fotosensible? Te lo digo porque te vamos a hacer fotos, te la estamos haciendo
para
ahora,
el Facebook, para ya Facebook. Sabéis que luego podéis ver, todo.
Claro.
Podéis escuchar la entrevista luego cuando queráis, a vuestro ritmo también, en nuestros podcasts, y podéis ver las fotos de todos los invitados en nuestra página en Facebook, nos encontréis como Hoy en Madrid.
Uh-huh. Pues espero no serlo.
Vamos con ese primer relato, titulado precisamente Fotosíntesis. Ahí dices que uno camina y camina. Camina a la sombra, camina al sol, no deja de caminar nunca. ¿Esto, Eloy, es algo machadiano o es un dejarse llevar más bien en laissez-faire, laissez-passer?
Ese relato para mí es importante porque es el que abre el libro y creo que marca el tono y marca, diría, casi una cierta música que hay a lo largo del libro. Y creo que es una invitación al lector para que entre en un determinado espacio mental donde se permita un cierto vagabundeo a través de la imaginación. El libro, el cuento, apela al nombre de Robert Walser, que es un escritor suizo, que dedicó parte de su vida a pasear y a moverse. Era un gran caminante. Y bueno, yo creo que los cuentos están puestos bajo esa advocación, en ese sentido de libertad compositiva. Creo que el paseo es una metáfora física, pero también mental, de lo que podemos encontrarnos en el libro, donde, como digo, invito al lector a que camine conmigo, a que se deje llevar un poco, a que esté dispuesto a recibir algunas sorpresas en los relatos, que no son siempre previsibles.
Claro, y donde nos vamos a ir encontrando con diferentes personajes, con diferentes compañías, ¿no?, que nos van a ir mostrando ese viaje. Yo no sé si tienen algún denominador común todos ellos, o si más bien no.
A mí me gustan los libros que tengan alguna unidad, pero sutil, ¿no? Uh-huh. Que no sea evidente. Entonces, la selección, el criterio de selección que yo elegí a la hora de montar el libro fue, por un lado está la luz, que funciona como una especie de metáfora que recorre todos los cuentos, el diálogo entre la luz y la oscuridad, porque hay zonas de oscuridad en el libro y zonas más luminosas, y también son historias en las que los personajes están colocados en cierto momento crucial, a veces en una situación difícil o de cierta complejidad vital, y ahí ellos, digamos, que muestran de qué pasta están hechos. Yo los coloco en una situación en la que tienen que definirse, tienen que mostrarse, ya no hay disimulo, ya no valen las máscaras, ¿no? Y ese momento de verdad o de iluminación o de revelación es al que yo intento llegar con cada una de estas historias.
Uh-huh. Los personajes dan la impresión de que van un poco a la deriva o deambulan voluntariamente. ¿Cómo se mueven en esta metafísica de este libro?
Sí, son personajes, yo diría, un poco perdidos, un poco desorientados, totalmente, que es algo que yo tengo la sensación que no le sucede solo a los personajes del libro, sino que es parte de la condición humana y en este momento más aún, ¿no? Uh-huh. Y entonces desde ese presente complicado que todos tenemos y que nos sume en una cierta desorientación, hay posibilidad de encontrar algún camino de luz, algún rastro, algún pequeño indicio, algo que nos indique alguna clase de conocimiento de verdad. Esa es quizá la pregunta que está en el fondo del libro.
Uh-huh. Yo los veo muy profundos en el planteamiento, a veces incluso ya en el arranque, impregnados de filosofía. Dices, por ejemplo, en uno de ellos, el primero creo que es: la felicidad da miedo, es demasiado inapelable. ¿Por qué da miedo la felicidad, Eloy?
Si todos queremos llegar a ella.
Sí. Esa es la gran paradoja de la felicidad. Yo creo que tenemos una idea muy idealizada de la felicidad, que nos viene del cine, de la publicidad, en la que la felicidad es esa imagen de una hamaca bajo un cocotero, ¿no? Pero claro, vamos a ser sinceros.
Siempre con sol,
siempre con un cóctel de colores ahí en la mano. Pero vamos a ser sinceros, ¿cuánto tiempo aguantaríamos en esa situación? ¿Un día, dos?
Al final nos aburriríamos.
Los extremos yo creo que son complicados de manejar, bien sea los extremos dolorosos que a veces nos enfrenta la vida, y también los extremos, digamos, de dicha. Sí, me parece que un término medio es más razonable para la mayoría para poder manejarnos y vivir.
No, es que siempre que desaparece una meta a la que dirigirnos, también no tenemos esa brújula que nos guíe, ¿no?
Sí, exacto.
Relacionado con lo anterior y un poco demoledor, diría yo, es una pregunta inquietante que se hace, dice, la he anotado aquí. ¿Quién es esa otra persona que suele aparecer en las relaciones de pareja casi siempre adosada al ser amado y de la que es imposible librarse?
Bueno, las relaciones de pareja son, como sabéis, no digo nada nuevo, una de las tipos de relaciones más complejas que existen, y nunca se dan en una burbuja. Siempre adosada a la pareja llega como un racimo de personas que hay alrededor, que son familiares, que son amigos, que son exparejas, que son exnovios, exnovias.
Suegras.
Suegras.
Hombre, forma parte de la familia, Sergio. Ha dicho familias y de repente añades tus suegras, está dentro de la familia, ¿no es malo?
Con cuñados, no nos olvidemos de los concuñados, sí. Es una figura mítica. Sí. Y bueno, uno tiene también que bregar, por así decir, con todo ese agregado, con todo ese de personajes secundarios, y a veces alguno de esos personajes pues son relaciones anteriores que ha tenido nuestra pareja, con la cual es fácil o difícil convivir, pero siempre hay una sombra que yo creo que proyecta... se proyecta en la pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces, a eso me refiero con ese tipo de definición que hago de esa persona de la que no queremos saber nada porque en el fondo nos gustaría saber y nos da miedo también saber, ¿no?, qué, qué hay ahí.
Bueno, en nuestro desfile diario de autores, por ejemplo, repasábamos la semana pasada un autor desaparecido pero eterno, ¿no?, como es Pessoa. Y yo creo, percibo un poquito algo de Pessoa en tus reflexiones, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, uno es firme partidario de pasar inadvertido y no llamar demasiado la atención. Mejor pecar de discreto que de transgresor. Es así, ahora yo creo que se lleva todo lo contrario, ser transgresor, todos los autores presumen de transgresión, todo lo contrario.
Sí, yo creo que hay bastante pose en esa actitud, hay un punto exhibicionista, parece que todos tenemos que estar todo el día llamando la atención, hay una especie de complejo Lady Gaga, ¿no? Parece que hay que hacer algo extremado y cuanto más loco mejor, con tal de ocupar tu medio minuto en las noticias. Sí. Ahí personalmente me parece una locura, yo soy una persona que prefiere con mucho la discreción antes que ese exhibicionismo. Es verdad que es ir contra el tiempo que nos ha tocado vivir, pero bueno, creo que la literatura también debe señalar esos aspectos menos favorecedores del presente.
Eloy, ¿por qué el título? ¿Por qué técnicas de iluminación? Lo decíamos porque al principio cuando charlábamos y decíamos cuál era el libro que iba a aparecer en nuestra biblioteca, decía, aparece el nombre de un tratado.
Sí, 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 ya lo he dicho antes, que tiene esas dos partes, ¿no? La parte constructiva y la parte imaginativa o intuitiva, ¿no? Quería jugar un poco con ese doble sentido que puede tener el título. Lo podemos entender de manera literal o de manera metafórica.
A mí me fascinan las frases que dice así de repente, él con su apariencia discreto, a pesar de su altura, que no pasa desapercibido. Pero hace un momento que en la redacción hablábamos del paso del tiempo, hablábamos de los hijos y decía, sí, los hijos son los aceleradores de la vida, de alguna manera. Ahora acaba de decir, literatura Lady Gaga, a mí me fascinan estas concreciones que hace. ¿Cómo haces los relatos? ¿Cómo diferencias tú el método de escritura, por ejemplo, de los relatos, de las novelas? ¿Los relatos los haces más deprisa, más calmados? ¿Cómo es tu método, metodología?
Yo te diría que no, que la novela exige una constancia, digamos, mayor. No puedes escribir una novela de manera intermitente, creo yo. Tienes que tener una constancia de horarios, casi, una disciplina de horarios. Los cuentos permite no tener esa regularidad, pero se escriben, o yo por lo menos los escribo, con mucha lentitud. O sea, no hay que confundirse. Un cuento de 12 o 15 páginas puede llevar muchos meses de trabajo. Y yo voy descubriendo el cuento a lo largo del tiempo. Al principio tengo una idea aproximada de lo que quiero decir, que no es una idea definida, y el proceso de la escritura justamente es definir lo que yo quiero contar, ¿no? Como si al principio tuviera una imagen borrosa, y el proceso de escritura es ir ajustando esa imagen, ir focalizándola cada vez mejor, hasta que al final intento verlo lo más claramente posible. Pero claro, esto lleva tiempo, no me sucede desde el primer día verlo tan claro.
Lo que decía Cortázar, que la novela, pues bueno, puede ir venciendo a los puntos, pero el relato por cabo, ¿no? Eso es.
Sí, uno, yo creo que espera cuando lee un relato que transcurre en un periodo breve y es un formato breve, aspira a una cierta intensidad, normalmente se leen de una sentada los relatos y tienen ese disfrute que puede dar la unidad de contar una historia, de recibir una historia de cierta complejidad en poco tiempo.
Aquí tenemos 10 en estas técnicas de iluminación de las que hemos estado charlando, con las que hemos ido comprobando un poco, bueno, pues cuál es el devenir y cuáles son las grandes preocupaciones, ¿no?, que tenemos al fin y al cabo todos a lo largo de nuestra vida. Eloy Tizón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un placer.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Con él, bueno, pues vamos a llegar hasta las señales horarias, después volveremos. Los de hoy en Madrid todavía nos quedará mucho de lo que hablar.
Ahora, en Onda Madrid actualizamos la información, noticias con Begoña Alarcón.
Es cosa muy descubierta, porque a veces mal atado está el pelo tras la puerta, la mona con alfero, batallando cascabeles y venando de sus joyas, sortijas con anhelele.
Son las 11.